UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los trabajos de investigación que realizan nuestros doctorandos en los distintos programas de doctorado de esta universidad, su universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Llegar a conocer el por qué nuestros investigadores llevan a realizar en la universidad, creo que es un papel importante para que la sociedad entienda el sacrificio que cometen nuestros investigadores para su completa formación y que muchas veces no es perfectamente comprendida por la sociedad. Es por ello que este programa lo que pretende es abrir una puerta de comunicación entre la sociedad y los investigadores o los futuros investigadores que estamos formando en nuestra universidad y que en muchos casos pues son excelentes o serán excelentes profesionales y que por una u otra causa pues muchas veces no tienen cabida en nuestro entorno investigador, científico, incluso en el ámbito laboral, y que muchas veces, desgraciadamente, tienen que salir al extranjero para completar su formación y el desarrollo profesional que tienen. Pero, podemos estar muy orgullosos de que en nuestra universidad formamos investigadores de primer nivel y que prácticamente todos ellos, si no es nacional, si lo es en el extranjero, tienen muy buena acogida en los ámbitos científicos, tecnológicos o académicos. Bueno, pues después de este preámbulo vamos a presentar, bueno, vamos a volver a darle la bienvenida a Leontina Lipán. Buenos días, Leontina.
Buenos días, José Ángel.
Ya está su segunda visita al programa, creo que le ha debido de gustar, porque cuando le hemos dicho que la invitábamos de nuevo, le ha dicho sí, sí, sí. Y es personal investigador en formación del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en el programa de recursos agroalimentarios, agroambientales y alimentarios de esta universidad. Bueno, Leontina, si no mal recuerdo, tú eras rumana y nos dijiste aquí un pequeño periplo que hiciste para llegar a la universidad. Recuerdo que nos decías de que no tenías ni idea de que existíamos.
Sí, es verdad.
Que estabas ahí en la Universidad Politécnica de Valencia y que, pues nada, azares del destino te ha traído aquí, ¿no?
Así es.
Más o menos. Y también, si no mal recuerdo, pues hablamos un poco, pero realmente muy poco, sobre el trabajo que estaba realizando para obtener la tesis doctoral.
Sí.
Y entonces, ¿nos puedes más o menos recordar un poquito de qué va tu tesis? Es decir, ¿en qué estás trabajando y la importancia social que crees que pueda tener?
Sí, pues el título de mi trabajo es la sostenibilidad de las dotaciones legales de agua en Almendro y más exacto trabajamos con la calidad funcional y sensorial de la almendra hidrosostenible y también lo que intentamos ver un poco cómo se adapta al mercado europeo este tipo de producto. un poco el impacto que tiene este trabajo. Lo que sí quiero mencionar que es un proyecto financiado por el Ministerio, por la Agencia Española de Investigación y Está en un proyecto de colaboración entre dos universidades. La Universidad de Sevilla, que realiza la parte agronómica, la parte de campo, y la universidad nuestra, Miguel Hernández, que estamos, o sea, nos encargamos de la parte de calidad de este producto. Por ejemplo, las almendras hidrosostenibles, todos sabemos que la escasez de agua en el mundo es un problema de suma importancia en la actualidad y es una fuente de debate pues, en diferentes ámbitos, tanto político como social como económico, lo habremos visto estos últimos días en la tele. Y sabemos que para la producción de, o sea, la producción de alimentos depende de la disponibilidad de agua más de cualquier otra circunstancia.
Sí, de hecho, venía escuchando en las noticias que ya llevamos en esta zona en la que nos encontramos, que dependemos mayoritariamente del trasvase Tajo Segura, que ya llevan varios meses con trasvase cero, o sea, es decir, que no van a dar agua.
Exacto.
Para el cultivo. Obviamente, yo creo que deberíamos un poco recordarle a la gente distintas cuestiones en particular. Es decir, ahora mismo puede estar escuchando una persona y decir, ¿regar el almendro? Pero si han estado sin regar toda la vida. Lo digo para que la gente vaya situándose. Entonces, es decir, tu estudio a priori es efectivamente, nos dices que lo estás realizando en conjunto con la Universidad de Sevilla. Sí. Y nuestra universidad. Entiendo que los estudios de campo estarán siendo elaborados, por lo que tú has dicho, en Sevilla, bueno, o en las fincas experimentales o lo que ellos tengan, y esas almendras las recogen, te las mandan, o las vas a buscar, mejor, ¿no? Porque ir a Sevilla siempre da gusto.
Sí.
Vamos, un placer ir a visitar Sevilla. Bueno, las traes y luego aquí ya se analizan, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿qué es? Tú imagínate que estás escuchando, ahora mismo te está escuchando un agricultor en el cual, pues, aquí hay muchísimos almendros, ¿no? De hecho, pues luego la almendra es el producto estrella para las fiestas navideñas que vendrán con el turrón, etcétera, en Gijona, que se utilizan distintas cuestiones.
Así
entonces, en la tesis, ¿qué se plantea? Es decir, ¿seguir reduciendo, visto que no hay disponibilidad de agua, aún más el agua en el cultivo o reducir el agua en determinadas etapas del cultivo?
Sí, lo que se pretende en esta tesis es estudiar un poco diferentes estrategias de riego y decidir cuál sería la mejor, cuál sería la mejor de estas estrategias para poder seguir teniendo una buena producción y también una buena calidad del producto. Como bien has dicho antes, el producto, o sea, el almendro es un cultivo de secano y la mayor parte de la producción en España se cultiva en secano. Lo que sí que pasa es que la producción es lo que al agricultor al final le importa y por eso ahora mismo pues, hay una gran parte de cultivos que o una gran parte de agricultores que optan por el cultivo, por el riego, ya que, te explico, por ejemplo, a la almendra en secano, la producción es de, imagínate, unos 150 kilos de almendra por hectárea.
Uh-huh.
Y la almendra en riego te puede dar una producción de 1.500, 2.000 kilos de almendra por hectárea.
Uf.
O sea,
vamos, que lo tenemos ganado por dónde van los tiros,
sí,
¿no?
Sí, además que con 150 kilos por hectárea el agricultor no es rentable, no puede mantener los costes de lo que implica este cultivo. Entonces, el riego es imprescindible. Y Por ejemplo, España tiene una superficie de 600.000 hectáreas y Estados Unidos, por ejemplo, tiene unos 400.000 hectáreas. Y sin embargo, Estados Unidos produce 1 millón de toneladas y España produce 250. O sea que, y la diferencia está en que en España el cultivo está en secano, aunque en las últimas décadas ya está, están optando por el riego. Y en Estados Unidos pues se riega al óptimo que del que necesita el cultivo de almendra.
Y eso que también tienen problemas de agua importantísimo,
exacto.
Porque cada vez más no les llegan los recursos hídricos para los cultivos ahora, que tienen, sobre todo en los valles de San Fernando y toda esa zona agrícola californiana, ¿no? Porque realmente las almendras mayoritariamente vienen de California.
Sí, es el productor mundial. Y España el segundo.
Sí, no, lo que pasa es eso, es decir, que muchas veces hay que tratar de situar a la gente perfectamente donde están, ¿no?
Exacto.
Porque si no, tú le dices, pues le voy a quitar más agua, pero si es que no se riegan. O sea, no es que sea ya el propio agricultor, sino es que uno, como paseante, digamos, tú vas a la autovía y tú ves los campos y ves los almendros, pero tú no ves riego. Realmente ahí no hay riego. Entonces, quitarle más riego a algo que ya no se riega, pues a priori eso queda un poco así a priori raro.
Sí,
pero
no es, perdón que te interrumpa,
no,
porque
no.
A lo mejor no lo he explicado. Por ejemplo, la estrategia, una de las estrategias que nosotros ahora mismo recomendamos es la estrategia de riego deficitario controlado. ¿Y qué significa eso? Significa que tú reduces el consumo de agua de riego, pero lo reduces en el momento en el que la planta está menos sensible al estrés. Entonces,
eso era lo que yo quería
exacto,
decir.
Exacto, sí, sí. O sea, si aprovechamos ese conocimiento de la fenología de la planta y sabemos que hay un cierto momento del crecimiento del almendro en el que tú puedes reducir o eliminar por completo el agua de riego. Y si lo haces en ese momento, puedes mantener la producción o con pequeñas mermas en la producción y lo que hemos visto, puedes aumentar pues, ciertos compuestos beneficiosos para la salud.
Esa es la otra cuestión. Es decir, ya hemos reducido el agua. No afecta realmente a lo que va a ser o esa mínima cantidad de producción que va a verse alterada, pero la planta, digamos, compensa esa falta de riego con unos compuestos de mucho interés alimentario, ¿no?
Exacto,
en cuestiones de fase. Y en ese tipo de cuestiones, ¿qué tipo de compuestos son los que ese riego deficitario genera en la almendra?
Vale, pues nosotros analizamos pues varios compuestos y, por ejemplo, lo que es la proteína, lo que son los ácidos orgánicos, lo que son los ciertos compuestos volátiles no se vieron influenciados por el riego. O sea que tanto la almendra en la que se ha aplicado el 100% de agua de lo que necesita el árbol, como la otra, en la que se ha estresado, tenían las mismas cantidades de estos compuestos. Pero, sin embargo, sí que se vio más aumento en lo que es la cantidad de grasa, en lo que son los ácidos grasos, de esa grasa, el perfil de ácidos grasos, sobre todo los polifenoles, los poliinsaturados, perdón.
¿Se aumentan?
Con el estrés y sobre todo los compuestos antioxidantes. Porque, claro, tú estás creando, quitándole agua, estás creando un estrés en la planta se defiende, o sea, produce más radicales libres y luego pues se desarrollan, se activan enzimas que tienen que eliminar esos radicales libres y además pues estos compuestos antioxidantes que luego los encontramos en más cantidad en el fruto.
Y, por ejemplo, yo soy un empresario
sí.
Y independientemente de ese tipo de cuestiones, digo, si yo estreso, tengo más grasa, con lo cual yo podría obtener más aceites para, por ejemplo, la industria cosmética. Por ejemplo, hay muchos que utilizan aceite de almendras. Y a su vez, por otro lado, tengo más compuestos antioxidantes.
Exacto.
¿No? La diferencia entre ese con estrés hídrico a un convencional realmente compensa. Es decir, imagínate que uno tiene un 10% de grasa y el de estrés hídrico tiene ¿cuánto? Es decir, ¿qué tanto más
suele producir? Hasta un 15%.
¿Un 15% más?
Sí.
Entonces, y justamente, por decir algo, la industria cosmética, que utiliza mucho el aceite de almendra, pues, por ejemplo, podría ser una de las interesadas.
Exacto.
Y otra de las cuestiones, de esos ácidos grasos poliinsaturados, que muchas veces tienen un efecto beneficioso sobre la salud, ¿hay alguno que destaque? Linolénico, linoleico.
Sí, el linoleico. El linoleico
es un ácido graso esencial.
Esencial, exacto, que nuestro organismo pues no lo puede sintetizar y lo tenemos que suministrar o recibir a través de la alimentación.
Efectivamente. Yo creo que hay cosas muy interesantes desde el punto de vista, una cosa que si yo consumo una almendra que tiene déficit hídrico, digamos, por un lado sí que tengo una mayor concentración de grasa, pero esos ácidos grasos que tiene esa grasa son de interés fisiológico, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque es ácido linolénico, me dijiste, linoleico. Y mucha más cantidad de antioxidantes, con lo cual, digamos que comer almendras con déficit hídrico o hidrosostenibles, como tú dices, digamos que per se, digamos, tiene un efecto potencialmente beneficioso.
Exacto. Y sobre todo comer almendras con la piel, porque
claro,
todos los compuestos polifenólicos se encuentran en la piel. O sea, una vez que hacemos el escaldado, eliminamos, porque de normal aquí sobre todo pues se come la almendra frita, por ejemplo, que está muy buena y no pasa nada, pues podemos comer y así nos llevamos lo que es los ácidos grasos. Pero si queremos la parte de antioxidantes, entonces sería comer la almendra con la piel.
Sí, de hecho hay almendras que se venden con piel. Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa. La mayoría de la gente de fuera, la que no es mucho de la zona mediterránea, no es que no les guste, es que posiblemente no hayan probado la piel de la almendra.
Sí, puede ser que hayan consumido casi siempre.
Sí, normalmente va pelada. Entonces, no sé si por estética, porque hay veces que son cuestiones a lo mejor de lo más peregrinas, que eso es más bonito, que esté blanca, perfecta, tal, a que esté con la cáscara, que parece como si fuera de segunda calidad. Y yo creo que todos los frutos secos, yo soy convencido que hay que fomentar que se coman con la cáscara.
Sí, más que nada informar al consumidor que sepa que al eliminar esa piel, pues se eliminan una parte de compuestos bioactivos muy importantes para
la
salud.
Claro, y que pueden tener un efecto beneficioso sobre la salud.
Sí.
Yo creo que ese tipo de cuestiones son las que muchas veces nosotros no informamos realmente como científicos.
Sí.
Y yo creo que esa es una cuestión importante que deberíamos de tener muy en consideración. Y creo que, en parte, por eso es este programa.
Sí,
¿no? Porque, este tipo de cuestiones pues seguramente se quedarán en una revista científica, que la cual a la gente en general nunca llega.
Exacto.
O se queda en el repositorio institucional cuando leas tu tesis doctoral, que espero que sea pronto.
Espero también.
Hombre, ¿no? Has superado varios retos.
Exacto. Ya es el último.
Exactamente. O sea que ya te has superado varios retos, con lo cual Llega el último, que es muchas veces, fíjate, es el más no complicado, pero has hecho todo el trabajo experimental, lo tienes todo realizado, pero cuando toca sentarse, que esa es la otra parte que la gente realmente no ve y que dice, va, pero sí es una tontería. Y pero no.
No, ni
sentarte,
mucho más.
Poner la palabra adecuada, el término adecuado, poder hilar las ideas, los conceptos. Luego tratar de visualizar en tu conjunto tus resultados. Si tienen sentido, si tienen lógica. Todo eso yo creo que es la parte más dura, ¿eh?
Lo es.
Vamos, yo recuerdo la mía y vamos, prefería estar en el laboratorio analizando 80 cosas antes que sentarme a redactar.
Sí.
Pero bueno, una vez que ya te sientas... Porque yo creo que esa es otra de las etapas sí. importantes, la concientización sí. de que no, ya me sí toca sentarme y tengo que escribir.
Sí, aunque nos guste más o menos, pero es una parte muy importante porque en realidad ahí te das cuenta de todo lo que estabas haciendo y de lo que te ha salido bien y lo que te ha salido mal y cómo lo interpretas. Pero sí, si nos das a elegir, bueno, tanto yo como mis compañeros, pues siempre nos gusta más la parte del laboratorio.
Sí, vamos, yo también te lo digo.
Claro.
Yo te lo digo personalmente también, incluso sí. más que... porque luego todo eso lo tienes que redactar, porque yo recuerdo una profesora que me decía, lo que no se enseña no se vende.
Exacto, sí,
y
tenía
claro,
mucha razón.
Pues sí. Si tú todos estos resultados no los expones... Lo vendes en el sentido figurado que tú lo enseñas a la comunidad científica. Vamos, pues nadie
no
sabrá quién es Leontina Lipán.
Sí.
Nosotros en Orihuela guardaremos un grato recuerdo de Leontina Lipán, pero...
así es.
Pues encantado de conocernos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes que la gente realmente no sabe. Y que muchas veces elaborar, estar realizando todos los experimentos, los ensayos, para luego redactarlo, pues cambia muchísimo la percepción que se tiene de uno mismo. Y efectivamente, uno muchas veces cuando está en el laboratorio no tiene la percepción.
No.
De todo el trabajo que ha hecho.
Sí.
Es decir, es como que has entrado en una rutina.
Exacto.
Y lo sigues haciendo y vas acumulando. Por eso yo creo que en cierta forma lo que ha pretendido el Real Decreto actual vigente es justamente... fraccionar, ¿no? Como hay cada año hay un periodo de evaluación, ahí se van revisando los resultados que esto ha obtenido. Yo creo que, una muy buena opción porque realmente anteriormente, pues bueno, en todos los reales decretos anteriores, tú ibas realizando al final, pero al obligarte a tener de eso... hace que te reconsideres todo el trabajo que has hecho cada uno de los años.
Sí, así es.
Por eso este programa también se hace anualmente. Sí. Y que esa es otra cuestión importante, que es, ya he tenido eso, ya tengo datos y ya puedo venir en esas evaluaciones para poder comentarnos qué es lo que pasa en las tesis doctorales de nuestros alumnos.
Sí, es muy importante, aunque yo siempre me pilla con mucho trabajo y digo, ay, ahora no tengo tiempo para prepararme la evaluación final. Y luego sí te das cuenta que menos mal que lo hayamos hecho así, que se haya hecho cada año, porque ya vas viendo un poco pues todo lo que tienes hecho, qué es lo más lo que tienes que hacer y es no te pilla de sorpresa.
Exactamente. Nuestros documentalistas me han dicho que ya tienes algunos artículos publicados.
Así es.
Vale, y entonces fíjate, desde ese punto de vista hay muchísimas opiniones y obviamente todas son válidas, no venimos a criticar ni nada por el estilo, pero sí Es importante que tú como doctoranda o personal investigador en formación, los PIF, es que suena muy feo, ¿verdad? ¿A ti te gustaría? ¿Leontina PIF? No, ¿verdad?
No, vamos no, a decir pero, todo. La...
mejor doctoranda, ¿no?
Sí.
¿Tú qué opinas? Obviamente esto es en función de las áreas, etcétera. Realmente... ¿qué te aporta a ti que tú de tu tesis ya saques o qué crees que te va a aportar en tu vida profesional futura que tú tengas ya artículos científicos publicados? Porque hay mucha gente pues, que dice, ya lo publicaré cuando acabe la tesis doctoral. O esto no va conmigo. Las tesis deben ser inéditas y deben de estar justo en el momento. Pero tú imagínate ahora, imagínate que ya eres doctora, ¿vale?
Sí.
Uy, qué bien suena eso, ¿verdad?
No, a veces, perdón que te interrumpa, cuando recibimos correos de las revistas, ya, o sea, no te dicen estimada Leontina Lipal, sino doctora. Entonces, digo, si ya somos doctores, ya no hay que hacer el siguiente paso, ¿no?
No, lo que pasa es que normalmente cuando se envían las revistas y todo eso, no en todas, pero sí que hay que poner lo que corresponde, ¿no?
Sí,
son maestrías, si son de grado, si son doctores. Y muchas veces cuando, si además sobre todo uno es el que lo envía y todo lo demás, normalmente presuponen que son doctores, aunque no tengan, no tiene que ser así. Pero, ¿tú crees que, qué es lo que para ti supone ya tener los artículos? Es decir, Leontina Lipán está ya con no sé cuántos artículos y está muy contenta.
Primero y más que nada... la normativa nuestra del doctorado te obliga a que tengas al menos un artículo Q1 antes de leer la tesis. Entonces, primero tenemos una obligación de publicar lo que estamos haciendo y luego ya de cara a pedir becas, por ejemplo, o como tu futuro en investigación, si te dedicas a investigación, pues es muy importante que tú tengas... en cuanto más artículos publicados, pues siempre mejor. Siempre mejora tu currículum y siempre tienes más posibilidades de que obtengas una beca del ministerio.
Es que yo creo que esa es una cuestión importante. Ahora mismo es un mundo altamente competitivo.
Exacto.
Y el tener los artículos hace que, digamos, las posibilidades de poder hacer un postdoctorado o de entrar a trabajar en alguna agencia estatal o de investigación.
Exacto.
Obviamente tienes muchas más posibilidades de éxito que cuando y hola, soy Leontina Lipán, soy José Ángel Pérez, encantado de conocernos. ¿Y qué tiene usted? Pues nada, un libro ahí en el repositorio institucional de la Miguel Hernández y encantado de conocernos, ¿no?
Sí, y además que teniéndolo publicado y compartirlo con la comunidad científica, pues es lo más importante, ¿no? Para que lo que tú estabas diciendo antes, que todo el mundo sepa lo que está hecho, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha obtenido y lo que hay que seguir haciendo.
Yo creo que es una cuestión que todos debemos de considerar, tanto... el doctorando, obviamente la normativa exige que sea uno, yo creo que eso es una muy buena opción, porque por lo menos sacas algo, porque normalmente cuando acabas, olvidas tu tesis doctoral, la dejas en, como la mayoría de nosotros hemos hecho, en las estanterías de tu casa o del despacho, y si te he visto no me acuerdo, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Leontina, como la otra vez, ha sido un verdadero placer contar contigo en esta misión de Retos en las Ondas.
Igualmente.
Y pues nada, espero que ya tu vida profesional en un futuro sea ya de doctora, ahora sí, la doctora Lipán, y sabes que estas son tus puertas y tu casa para que nos informes o nos comuniques qué es lo que tú haces en un futuro no muy lejano.
Muchísimas gracias, José Ángel.
Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Sergio en los controles y al equipo de documentalistas de Retos en las Ondas. Muchas gracias y a la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.